Y la gente sataniza la invasión, porque la considera un robo, porque es
Desorden.
violación a la propiedad privada, porque es desorden. Y son invasiones estrato 1. Pero si nos vamos hacia el norte, y entonces pensemos en las zonas veredales del municipio de Chía, pues nosotros también vemos invasiones, no de estrato 1, sino de estrato 6, donde entonces hay casas inmensas donde viven dos personas. Y esas dos personas tienen un poder adquisitivo tan enorme que a cada uno de sus hijos les da otra casa igual. Y entonces uno ve que donde en el sur, en una habitación de 4x4, duermen 12 personas, en el norte, en estas invasiones de estrato 6, y no lo digo con un ánimo clasista, sino
Entendido.
para nada. Yo quisiera tener una casa de esas, Carlos, pero para compartirla con más personas.
Sí.
En esas casas podemos encontrar que habitan dos personas en un, y entonces vemos de nuevo el juego de la inequidad. Y no se trata de enriquecer, de empobrecer a los ricos, sino de enriquecer a los pobres. Y la ciudad juega entonces un papel determinante, y eso nos lleva a exigir al Estado colombiano a que redefina las relaciones entre el campo y la ciudad, porque pocos valoran las manos que sembraron el alimento que consumen mientras lo hacen en la comodidad de sus casas, ¿cierto? Pocos valoran y conocen los caminos que el alimento ha tenido que recorrer, o los flujos hídricos que se han tenido que dar maravillosamente para que yo pueda abrir la llave y obtener el agua. Eso significa, insisto en ello, que debemos renaturalizar las ciudades, y experiencias de ellas hay muchas. Quisiera comentar dos ejemplos muy concretos que se intentaron realizar en años recientes en Bogotá. El primero de ellos es el desarrollo de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que implicaba entonces despermeabilizar la ciudad, ¿cierto? Hacerla más permeable, porque la costra de concreto impermeabiliza la ciudad. Y entonces necesitamos sistemas de drenajes urbanos sostenibles que permitan nuevamente que a través de la lluvia haya recarga de los acuíferos subterráneos y que impidan que las grandes escorrentías que en un aguacero convierten las calles en quebraditas lleguen a afectar los barrios de la zona occidental de la ciudad. Y otro tema que se impulsó, pero que tristemente por la miopía de muchos de los concejales de la ciudad no se logró, fue la renaturalización de los cuerpos de agua. Porque, por ejemplo, lo que se conoce como el eje ambiental en Bogotá, que está ahí sobre la 13, la antigua Jiménez, no es nada más que la lápida de un río. Y si nosotros vemos, los grandes ríos nuestros están canalizados, es decir, tienen costras de cemento, de concreto, que los convierten en piscinas. Y justamente estamos cerca a una de las más grandes piscinas aquí en el sector de Entre Ríos, donde ese maravilloso río Salitre pasa domesticado, triste, sucio. Y eso, mucha de la gente que vive en los grandes centros, no, los urbanos, esos conjuntos de propiedad horizontal, sufren eso cuando tienen problemas de aguas residuales en los pisos altos, o cuando no tienen presión para las duchas, y son cosas cotidianas. La renaturalización de los ríos trae beneficios para la ciudad, pero para que eso sea posible, tenemos que renaturalizar nuestro espíritu y nuestro corazón. Ya en un programa anterior, ya hace algunos meses, les mencionaba cómo, por ejemplo, en la cuenca del Tunjuelo en el sur, la gente llama a los barrios con nombres bonitos, ¿cierto? Y es importante reconocerlo porque la ciudad es lo limpio, lo pulcro, y entonces por eso yo la bautizo como el Lucero, el Tesoro, el Paraíso, Vista Hermosa, la Estrella. Pero la naturaleza es eso que yo no quiero dejar que entre a la ciudad porque me va a afectar el orden y el confort. Y entonces yo a la quebrada la llamo el infierno, el infiernillo, la piedra del muerto, la pichosa. Pero entonces yo cómo voy a relacionarme de una manera amorosa si la misma palabra está determinando que alejo la naturaleza de la ciudad. El mensaje entonces es renaturalicemos las ciudades y volvamos a conectarnos con lo que nos ha dado la vida.
Ah, hay un tema con las ciudades y es que también es un tema económico. Cuando uno tiene una ciudad, miremosla como una casa, cuando es pequeña los gastos son pequeños. Cuando la casa se vuelve grande, los gastos son muy grandes. En ese sentido, las grandes ciudades se vuelven, desde el punto de vista financiero, casi inmanejables. Se vuelven unos lugares costosísimos para vivir. El suelo se vuelve casi imposible de comprar. Y es más, ni siquiera el suelo, porque realmente lo que se compra es aire. Estás viviendo en un apartamento, es decir, suelo no tienes. Y hay una cosa, esto es al margen, hay una cosa muy interesante y es que cuando uno vive en el aire, y le pasa algo al edificio, lo primero que te dicen es construyan el piso de abajo para poderle construir el suyo. Y si usted vive en el piso 20, tiene que construir más de 19 pisos porque tiene que considerar los sótanos. Es decir, vivimos también un poco de una mentira inmensa y es que tenemos casas en el aire y eso es cierto. En ese sentido, la ciudad se vuelve bastante inviable, es decir, hacia adelante, ¿quiénes podrán vivir en las ciudades? ¿Quiénes podrán pagar, sufragar esto? ¿Y en qué condiciones podrán vivir?
Pues tú tocas un tema muy álgido y polémico por estos días y es la especulación urbana, el valor del suelo de la ciudad. ¿Y quién le da valor al suelo? La misma sociedad y el uso que se le esté dando. Porque efectivamente cuando uno está en un suelo rural, uno comercia el suelo en hectáreas, pero si está en un suelo urbano, lo comercia por metro cuadrado. Y el metro cuadrado que está sobre metro cuadrado, es decir, los apartamentos por encima del primer piso, se convierten en la plusvalía de un suelo que económicamente se exprime al máximo para poder generar rentabilidad. Y eso lo que ha hecho es que los procesos de expansión urbana se den no por la necesidad misma de quienes habitan en la ciudad, sino por la ambición de quienes construyen la ciudad para beneficiarse de este proceso. Porque es muy sencillo. Si yo tengo una casa con tres habitaciones donde vivo cómodamente, ¿cierto? Y construyo un segundo piso con otras tres habitaciones, pase lo que pase, esas otras tres habitaciones se van a ocupar. O con gente que yo arriende o con chécheres. Pero se ocupan. Y si construyo otro piso, también se va a ocupar. Y entonces yo termino viviendo en un lugar con nueve habitaciones, donde antes vivía cómodo con tres. Y eso le pasa a la ciudad. Porque muchos están diciendo que es que hay que expandir la ciudad porque no, la gente necesita dónde vivir. Y lo que no se dan cuenta es los flujos mercantiles alrededor del negocio de la construcción, donde incluso hay agentes de venta en municipios cercanos que venden apartamentos en zonas de Bogotá que incluso son ni siquiera áreas de expansión urbana. Y lo vemos en los centros comerciales donde nos están ofertando apartamentos en La Dorada, en Girardot, en Cartagena. Y eso es alimentar la ilusión. Entonces, redondeó la idea manifestando que muchas veces las ciudades no crecen por necesidad, sino por las ambiciones de quienes se benefician de la expansión de la ciudad. Y miremos entonces lo que está en juego alrededor de la expansión en la Reserva Tomás Van der Hamen. Si nosotros tenemos una finca en suelo rural y el metro cuadrado vale 1.000 pesos y tengo 10 metros cuadrados, pues son 10 mil pesos. Pero si toda mi finca vale 1.000 pesos la hectárea, es decir, que la hectárea total en suelo rural vale 1.000, pero si lo convierto urbano, vale 10 mil. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿La realidad o una norma en un escritorio? ¿Cierto? Entonces, es importante empezar también a derruir esas leyendas que nos hablan de las ciudades que crecen para darle espacio a la gente. Si yo aumento las vías, pues voy a tener más carros. Luego el problema del trancón no se resuelve con vías, ni el problema de la tenencia de tierra en Colombia se resuelve expandiendo las ciudades. El problema de las vías se maneja, de la movilidad se resuelve racionalizando el uso del vehículo, y el problema de la tenencia de tierra se resuelve con una reforma agraria en el país, que no pasa por ampliar las ciudades, sino por dignificar las condiciones de vida de la población en el campo.
Bueno, empezamos a sufrir en este momento una de las cosas más bonitas que tiene Bogotá, para los que hemos vivido siempre aquí, que es la lluvia. Estamos en la época de lluvias y mucha gente se queja, pero realmente no saben la bendición que es poder recibir el agua. Claro, bastante ácida, pero llega. La ciudad se me antoja también que tiene un problema no solamente físico, sino también de ánimo. Hay ciudades que las hemos denominado rumberas, hay ciudades que las hemos denominado jardines, hay ciudades que las hemos denominado pero en líneas generales las ciudades generan en la humanidad, en los seres humanos, ciertas deficiencias emocionales. A veces nos pasamos toda la existencia buscando tener cosas que a la final no nos satisfacen, porque nos damos cuenta que son eso, que son cosas. En ese sentido, cuando, y esto puede sonar muy romántico, cuando tú estás en el campo y logras ver una lluvia de estas, sentir una lluvia de estas sobre, ya no sobre el cemento, sino sobre el pasto, y ver cómo la naturaleza brilla frente al agua y cómo se anima la misma naturaleza, a mí se me antoja que la ciudad de alguna manera nos roba esas alegrías que van más allá del discotecazo, que van más allá de coger el auto y correrlo por una avenida o cosas de esas locuras, sino que nos quitan la tranquilidad.
Hablemos de dos palabras, el vecino. ¿Qué significaba vecino en las antiguas ciudades? Y cómo, por ejemplo, el saludo que uno le da al vecino es distinto en la ciudad al saludo que uno da en el campo. Si uno saluda en la ciudad, la gente piensa que lo está acosando o que lo va a robar o que le va a pedir cosas, y se pierden las maneras de relacionarse de forma directa con el otro, con la otra. Y eso tiene que ver con la identidad que se construye alrededor del lugar en el cual estamos viviendo. Y tú ahorita mencionabas como algunas características particulares de la ciudad. La heroica Cartagena, la ciudad de los parques, la Bucaramanga, la eterna primavera de Medellín, Cali, la capital, la sucursal del cielo, ¿no? Bogotá era la Atenas suramericana. Y cuando decíamos la Atenas suramericana, estábamos negando la historia de Bogotá, porque estábamos trayendo al imaginario y a la identidad colectiva a Grecia, y estábamos sepultando lo muisca. Y entonces, cuando uno toma la changua, está tomando un alimento muisca. El nombre es muisca, la uchuva es muisca, el tunjuelo, usme, teusaquillo, chía. Esa realidad cultural, claro, por supuesto, ingativa, donde estamos. Entonces, esas realidades culturales se pierden, y entonces se generan unas rupturas simbólicas entre quienes habitan el lugar y el territorio. Y cuando se pierde esto, entonces es muy difícil construir sentidos de pertenencia y construir afectos. Porque en esos grandes edificios, torres de 25 pisos, la gente ni siquiera conoce cómo se llama el vecino. La gente no establece relaciones de vecindad ni de solidaridad. Y miremos entonces un ejemplo clásico de lo que estoy hablando. En la tienda de los barrios populares, donde yo me crié aquí en Bogotá, el señor, el tendero o la señora tendera, no solamente era quien vendía algunos productos, sino también era el que le guardaba a uno las llaves cuando la mamá se las dejaba, era el que le prestaba a veces para el bus, le tenía uno un cuadernito con el crédito, sabía cómo se llamaba uno y lo cuidaba cuando a veces uno llegaba de la escuela y los papás no estaban por ahí, y era un sujeto activo de las redes sociales. Yo me pregunto qué pasaría si yo fuera una gran superficie a pedir fiado o a dejar las llaves guardadas. Imposible. Y cuando se empiezan a destruir estas redes sociales, entonces la ciudad se convierte en un no lugar, como lo diría Marc Auger, un no lugar donde yo vivo en medio de centenares y millones de personas, pero vivo mi soledad. Y más aún con la tecnología actual, donde ni siquiera ya la familia comparte un alimento porque todos están chateando en su teléfono o viendo televisión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se pierden estas redes sociales, se destruye la posibilidad de construir sociedad en un escenario urbano. Y quizás por eso la gente, entonces, hoy en día tiene su animal de compañía, o siembra sus maticas, o huye de la ciudad en vacaciones para poder reencontrarse, no con el campo propiamente dicho, sino con esas relaciones que le permitían ser más felices de lo que somos ahora en una ciudad donde vivimos solos, donde vivimos a la defensiva, donde vivimos cargados de temores y de incertidumbres.
Ese mundo de la parte humana de la ciudad, fíjate que este punto es bien interesante porque casi siempre vemos la viabilidad de la ciudad desde el punto de vista del urbanismo, de las energías, de la movilidad, de las aguas, de los recursos en general, pero hay un recurso humano que es fundamental y de cierta manera, yo no sé, puedo estar equivocado, pero de cierta manera lo vamos perdiendo porque cada vez somos menos humanos, cada vez somos menos una red de ayuda, como tú lo dices, y nos convertimos en personas solas, llenas de angustias, en un corre-corre frenético, absurdo, donde el día ya no puede comenzar a las 5 o 7 de la mañana, sino que tiene que empezar a las 3, como generalmente me sucede, sí, para tratar de alargar un día, para producir todo lo que hay que producir, que finalmente, si no se produce, el mundo no se va a caer.
Para nada, por el contrario, si no se produce, el mundo podría seguir viviendo más feliz. Y eso es justamente la felicidad, lo que se pierde en la ciudad. ¿Cómo se va a ser feliz si tú tienes que invertir 4 horas de tu vida para llegar al trabajo y del trabajo a tu casa metido en un sistema inhumano? ¿Cómo se va a ser feliz si yo tengo que caminar por una ciudad pendiente de que no me atraquen? No puedo sacar el celular porque me lo quitan, no puedo saludar al vecino porque piensan que yo soy el ladrón. ¿Cómo voy a ser feliz si ya ni siquiera podemos andar en bici porque la calidad del aire está completamente derruida? Entonces, cuando yo hablaba anteriormente de renaturalizar la ciudad, no solamente es vestirla de verde, sino renaturalizar la ciudad es volver a construir relaciones humanas basadas en la solidaridad, en el amor, en el respeto por el otro, en entender que es más importante el peatón que el carro, en entender que la vida de las personas se da en los lugares. Y miremos entonces el valor fundamental que cobra en esta discusión los procesos de ordenamiento territorial. ¿Qué sucede cuando yo atravieso una vía por un humedal y por un barrio? No solamente estoy afectando el ecosistema, sino que estoy afectando la carga simbólica que yo tengo sobre ese lugar. ¿Qué sucede cuando yo no permito que haya mezcla de usos en los lugares? ¿Y qué significa esto? En los sectores populares, hablemos por ejemplo del barrio San Fernando, del Quirigua, de las ferias. Si nos damos cuenta, los barrios tenían su plaza de mercado, tenían su iglesia, sus parques, tenían sus tiendas y también sus talleres de mecánica y también su miscelánea, ¿cierto? Incluso en la Bogotá de mediados del siglo pasado tenían hasta sus cines. pero ahora se nos dio por concentrar todo. Y si yo quiero ir al cine, entonces tengo que atravesar un montón de barrios para poder llegar al lugar donde hay un montón de cines, donde hay un montón de tiendas, eso se llama centro comercial, y en donde yo voy a pasar un domingo. Y miremos, ustedes quizás lo habrán hecho, queridos radioyentes, que algunos centros comerciales han puesto alfombras de color verde en las plazoletas. Y uno ve la gente acostada en esas alfombras, acariciándose, compartiendo un cono, una paleta, lo que antes se hacía en un parque. Entonces, el centro comercial se convirtió en una ciudad pequeña que permite juntar las soledades de los individuos, pero que no alcanza a fundir las soledades en un sentido del bien común. Lo que antes la ciudad y el campo, por supuesto, sí lograba.
La situación es tal, es que a veces no logramos leer lo que nos está sucediendo. Antes llevar animales a los centros comerciales era prohibido. Ahora están los animales. Y es más, ha llegado al punto en que, al igual que a los bebés, se les ponen cochecito para que el animal no moleste o no se incomode o lo puedas llevar con tranquilidad. Es decir, hemos trastocado tantas las cosas que hacemos ese tipo de cosas. Humanizamos los animales, que no debería ser por qué. Y aparte de eso, pues como no estamos en un ambiente natural, pues intentamos naturalizarlo en prácticas que antes eran propias de estar en un parque, de estar en un verde, una veredita, una manguita, como dicen por ahí, ¿no?
Y esa artificialización de la vida se complementa para mal con la desconexión de lo natural.
Esto de hablar de las ciudades se vuelve muy interesante, como las mismas ciudades, y ver esta realidad en la cual estamos sumergidos. Obviamente no podemos salir de las ciudades, pero quizás pudiéramos intentar por lo menos humanizarlas y buscar la manera de que realmente sean ese lugar bueno donde podamos desarrollar nuestra existencia y nuestros talentos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Usted nos ha dado un campanazo de alerta a los ciclistas, el tema de el aire en Bogotá, que es noticia ahora. Hemos visto en estos días alarmas amarillas y todo este tipo de cosas. Ya no es una novedad el tema de la contaminación del aire en Bogotá, así que a comprar máscaras, no hay de otra. Y desde las bicicletas también, con nuestra presencia en las rutas y en las vías de la ciudad, empezar a hacer presión para que los motores diésel desaparezcan de la ciudad, porque realmente nos están matando. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el último café. Y Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias, y recuerden que la vida se vive mejor pedaleando y que tenemos que luchar para que Bogotá no siga generando tanta contaminación atmosférica.
A todos ustedes, muchísimas gracias, y será hasta en otra ocasión aquí en El Último Café en Uniminuto Radio. Hasta pronto.